partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Bonus Track. Quien les habla, José Corbeto, junto a Lázaro Sánchez y Rodrigo Rincón. Estaremos llevando un tiempo ameno con música, noticias y temas interesantes desde Uruguay hacia el mundo.
Fantástico.
¿Cómo estás, Lázaro?
Renuncio, Lázaro. Renuncio.
Renunciaste.
Renunciamos los dos, nos chao, vamos, chao, dejamos a José.
Muchas gracias, José.
No, bueno, sí, nos encanta la presentación de José.
Parece rimbombante.
Sí, totalmente. Bueno, bienvenidos a todos. ¿Cómo estás, Lázaro?
Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos compartiendo este lindo tiempo desde Uruguay, desde ya comenzando la primavera, aunque todavía falta un poquito.
Ahí no está. Sé, ¿no? Porque estamos como con buzo. Es como extraña
unos días para la primavera, ¿no? Ahí, esta es la parte de noticias, ¿no? Que me miran con cara y dicen, ¿cuándo dimos noticias? Bueno,
ahora,
por ejemplo, acá le damos noticias. En este momento no está lloviendo.
No está lloviendo.
Es una noticia.
Acá, en Uruguay.
En Uruguay.
En este momento no llueve y hace frío.
Y arriba nuestro, porque capaz que en otro departamento está lloviendo.
Pero estamos cerca de la primavera, lo cual nos pone contento porque cambia el ánimo de todo, ¿verdad?
Exactamente, exactamente.
Por el calorcito, por no sé qué cosa.
Es así. El calor ayuda, no sé.
No,
la alegría, el calor debe provocar alegría, seguramente.
Como no es un programa científico, hoy no vamos a poder...
vamos a hablar de otra cosa.
Vamos a dar las vías de comunicación para que aquellos que nos están escuchando, y aquellas también, puedan comunicarse con nosotros. Y pueden hacerlo por medio de la vieja y querida carta, manuscrita o computarizada, que la tienen que enviar a Casilla Correo 6557, Montevideo, Uruguay.
Exacto.
Llamada de medianoche, Bonus Track.
Ahí va. ¿Sí? Poné Bonus Track porque así la gente sabe que es para nosotros y podemos contestar.
Sí, sí, porque capaz que hay algún programa que se están desviando las cartas, ¿no? Y no se sabe.
No.
Eso no pasa, eso no pasa a menos que sea por error. Así que si pones Bonus Track, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, Bonus Track, y vamos a estar recibiendo tu carta. En la que, si además querés, nos podés solicitar la propuesta que tenemos para ti con material y música que ha preparado Rodrigo. Y te la enviamos absolutamente sin costo.
Sin costo, gratuito, tenemos que decirlo así.
Exactamente. Y por correo, a
ver. Pero también por correo, ¿no?
Correo
¿Cómo
electrónico.
¿Cómo es el email?
El email son dos.
Son dos.
bonus@llamadaweb.com o bonustrack@llamadaweb.com, que es el nombre del programa. Así que imposible de olvidarse.
De olvidarse. Si dudás de cómo se escribe Bonus Track, mandás a bonus@llamadaweb.com.
Bueno, de cualquier manera va a llegar tu mail y va a llegar también la respuesta de parte de nosotros.
Exactamente. Bueno, no más cháchara, ¿sí? Vamos a algún tema interesante, como decimos nosotros. ¿Has traído algo para nosotros, Lázaro?
No. ¿Qué momento,
bueno,
¿verdad?
Hablemos del clima.
Volvamos a las noticias.
Hablemos de cocina.
Cocina, mirá.
Cocina. ¿Sos buen cocinero, José?
Bueno, decir si soy buen cocinero.
Él no lo puede decir. Yo he comido comidas que hizo José. Es tan rica.
¿Qué te pareció?
Me gusta cocinar.
¿Te gusta cocinar?
Y Rodrigo también le gusta cocinar. Y yo puedo decir que es buen cocinero.
Así que estoy frente a dos personas que saben cocinar y yo no cocino.
Solo que yo no tengo un wok que José tiene.
Ah, sí.
¿Qué?
Un wok.
Un wok para hacer comida china.
¿Qué es un wok?
Ese sartén.
A ver, explíquenle a la gente que está escuchando qué es un wok, porque yo no lo sé.
Bueno, un wok es un sartén profundo que usan los chinos para hacer comida china, para hacer la técnica del sofritado, ¿verdad?
Es una especie de olla con mango.
Ahí
para
está.
Que no entiende nada.
Bueno,
es una olla grande.
¿Cuándo me vas a invitar, José?
Bueno, ahora arreglamos, no hay problema. No hay problema.
Ahora,
bueno, hablemos de cocina.
Ahora, ¿qué ingredientes son fundamentales para que la comida sea disfrutable?
¿Ingredientes fundamentales para que la comida sea disfrutable?
O cosas que no podría faltar nunca en ningún plato para que alguien diga, bueno, tengo que comer. ¿Qué?
Bueno, hoy se ejemplo, puede discutir todo, ¿no? Pero si
vamos,
me decís
vamos
algo que no puede faltar en cualquier plato, es difícil, porque uno dice, bueno, si este es un plato de verdura y no de carne, no me va a decir que es la carne. Así que
claro,
podría ser la sal.
Podría ser la sal, sí. Vamos. Quizás el primer ingrediente...
Pensara en sal, también pensaría en aceite, ¿no? Porque a veces como que el aceite en la antigüedad también era... No tenemos aceite, no tenemos harina, se complicaba todo. Así que el aceite como
que
también
pensamos
debe ser...
en sal, pensamos en aceite... Alguno más capaz que les venga
yo
la
como
idea.
Sin sal también,
claro,
¿no?
Gente come sal. Yo te diría sal, azúcar, sea postre dulce o si es salado, y te diría sí, no puede faltar, porque si es salado tiene que tener sal.
Claro.
Y si es dulce tiene que tener azúcar.
Aunque muchos dicen que todo alimento tiene sus...
tiene su sal y su azúcar.
Tiene su sal y su azúcar.
Ah, sí.
Realidad, generalmente, a quienes nos servimos un buen plato de comida, cuando le falta gusto, como la sal, sí, realzamos su sabor.
O si no realzar con sal, lo realzás con una especia, ¿no? Claro. Que en realidad estás haciendo lo mismo, estás haciendo que algo sea más salado o más dulce.
Es que Rodrigo es cocinero y podemos estar 2 horas hablando de esto.
No, pero así que hablamos...
Frenenme, ¿no?
Quizás no sal, pero ¿gusto?
Sí, gusto,
claro.
Sí.
Ahí va. Comida sin gusto, es como decimos por acá, en estos lares, sabor, es comida de hospitales, ¿verdad?
Sí. Claro.
¿Quién ha estado en un hospital internado y le sirven la comida de hospital y dice, pah, no tiene gusto a nada?
Nuestro amigo Mauro, que tenemos en común, que es chef, dice, él habla de un sólido. Lo que estás comiendo es un sólido,
ajá, bien,
pero con un aspecto de algo, pero no te gusta nada, es un sólido.
Pero eso, quizás el ingrediente fundamental entonces de toda buena comida sea el gusto.
Sí,
podríamos,
bueno,
verlo así. Podríamos verlo así.
¿Cómo le damos gusto?
Hemos llegado a una conclusión, después de 5 minutos, culinaria, de que el gusto, el aceite, que algún otro ingrediente les viene a la mente que cada, sería necesario.
Cada, como decías vos, cada alimento tiene su gusto propio. Así que, bueno, pero sí, si no tuviese su gusto, si estuviese desabrido, sería un fracaso.
Estaba pensando en la salsa de soja, también en realidad es para lo mismo, ¿no?
Para, claro, para aumentar el gusto, para darle un gusto, por lo menos a lo que vos estás comiendo. Aunque después, todos sabemos que en el tema de la digestión, todo eso... No importa que comas si tenga gusto, ¿no? Que
tenga
que tener su proteína y lo que sea, ¿verdad?
Exacto.
Así que bueno, ¿alguno más les parece? ¿Les viene a la mente aceite, gusto?
Sí, azúcar para el caso de lo dulce, ¿no? Algún resaltador de sabor. Pero...
Claro, pero
el
gusto es tan general que con eso
que
matamos
con eso
todo.
Matamos todo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Gusto tiene que tener. Es si como... fuera a ser específico, vamos, si sal.
Es como un antibiótico de amplio espectro. Para todo sirve, ¿verdad?
Para todo sirve.
Sí, ahora, gusto. Si pensamos en la vida de los cristianos.
Ajá.
¿Cuáles serían los ingredientes fundamentales que no deberían faltar o que deberían siempre estar resaltados de forma que quien nos vea a nosotros diga, che, caramba, esto vale la pena seguir? Y para eso, ¿saben qué? Hay una parte en la Escritura y es justamente en la primera carta de Tesalonicenses. El sábado pasado estuve compartiendo con los jóvenes.
Quedaste enganchado con Tesalonicenses.
Quedé enganchado con Tesalonicenses y me parece muy interesante algo que el apóstol Pablo dice... Para aquellos que dicen ser seguidores de Jesús, en los anteriores programas estuvimos compartiendo, José nos estuvo compartiendo en cuanto a ser seguidor de Jesús, del costo, del beneficio, y yo pensaba hoy, quizás, ¿qué cosas o qué elementos son esenciales o son tan necesarios? Así como una buena comida, uno la disfruta y uno dice, che, qué buen gusto, porque tiene bueno, la sal o porque tiene las especias, como decía Rodrigo. Ahora, ¿cuáles serían los elementos fundamentales? Y ahí sí, hay un montón de cosas que podemos decir. Yo solamente voy a compartir 3 cosas nada más, pero todos ustedes podrían decir, bueno, estos son elementos fundamentales que el cristiano debería tener o tiene que tener para que, bueno, para que su vida valga la pena y para que además también tenga ese efecto de contagio, ¿verdad?
Claro.
Y le voy a leer un pasaje en la Biblia. Dice Tesalonicenses, el apóstol Pablo hablando a una iglesia joven, a una iglesia en una ciudad llamada Tesalónica, y él les dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Muy agradecido. Y dice, teniendo presente, y aquí están estos 3 elementos que me gustaría compartir, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, ahí va el primero,
a ver,
vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor, y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Acá Pablo está súper agradecido. Agradecido a esta nueva iglesia, a estos nuevos cristianos, que al parecer tienen ingredientes que son más que fundamentales. Así como ustedes que son cocineros saben los elementos que son necesarios para que uno pueda agasajar a quien uno ama, ¿verdad? Y quiere darle la mejor comida. Quizás nosotros como cristianos tengamos que tomar ciertos elementos o ciertas virtudes para que nuestra vida cristiana sea agradable y sea precisa, pero sea contagiosa. Dice el primero, el apóstol, vuestra obra de fe. Y pensaba, a veces la fe puede ser como un lindo adorno, ¿verdad?
Ahí está, una fe. Sí, o muy callado, ¿no?
Una fe muy pasiva, una fe que, bueno, dice que tiene fe.
Yo creo en Dios, como dice mucha gente aquí en Uruguay y tal vez mucho en nuestra Latinoamérica. Bueno, yo creo en Dios.
Está lleno de creyentes.
Yo tengo fe en Dios, ¿verdad? Está lleno de fe, pero ¿cuál es la fe que realmente vale la pena y es valiosa, causa cambios, transforma vidas y da un gusto y un sabor a la vida de la persona que es diferente a que decir tengo fe. Uh-huh. Y el apóstol Santiago dice algo muy importante: la fe sin obras
es muerta.
Es muerta. Una fe que no se expresa en acciones, una fe que solamente es de palabras, al fin de cuentas no es fe.
Una cosa importante es que dijo la fe no por obras, sino sin obras. Sin obras. ¿No? Es una diferencia que es muy importante, ¿no? No es la fe a través de la obra, sino que es una consecuencia de.
Claro, no estamos hablando de que por las obras yo tengo la fe, ¿verdad?
Exactamente.
Sino que es esa fe que sin las obras, que solamente se quedan las palabras, que solamente se quedan el dicho, es una fe que no vale la pena. Entonces el apóstol Pablo le dice, ¿saben qué? La virtud tan importante que ustedes tienen es esta, es una fe que va más allá de las palabras, una fe que produce frutos, una fe que se expresa en acción. Y yo me pensaba quizás compartir cómo está nuestra fe también. A veces no son simplemente decir, bueno, yo creo, yo tengo fe en Dios, pero nos quedamos con eso nada más y no vamos a la acción.
Una fe sin sabor, pensaba, ¿no? Ahora que hablamos tanto del sabor.
Esa es la fe que Dios no quiere que nosotros tengamos. Tal vez estamos sentados, estamos escuchando la radio, estamos escuchando Bonus Track y uno puede decir, bueno, yo creo, tengo fe. Pero está produciendo frutos, está produciendo obra, está transformando vida, está cambiando vida o simplemente estoy diciendo yo tengo fe y nada más. Así que ese es el primer ingrediente que quería compartir con ustedes.
¿Cómo vamos a un tema musical?
¿Te parece? Sí, y sigo con toda la fuerza.
Y seguís con toda la fuerza con los otros dos ingredientes, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hacemos una pausa entonces.
Hacemos una pausa y volvemos. No te vayas.
Desde el cielo Dios está mirando a la humanidad que vive sin saber que hay remedio para sus vidas. Sentado a la orilla del camino, hay un hombre que no tiene que comer. ¿Quién irá a alimentarlo? ¿Quién irá a predicarles? ¿Quién irá a decirles? ¿Quién se atreverá a tomar la decisión? ¿Quién irá por todo el mundo anunciando que en él hay salvación? Yo quiero ser reflejo de tu luz y brillar. Yo quiero ser reflejo de tu corazón y alumbrar. Yo quiero iluminar al mundo con tu resplandor, y un espejo que te pueda reflejar. Quiero ser. A lo lejos puedo ver un niño llorando en una esquina sin hogar. ¿Quién irá a rescatarlo? Veo un joven que se está inyectando, su cabeza ya no puede sostener. ¿Quién irá a levantarlo? Hey. ¿Quién irá a predicarle? ¿Quién irá a decirle? Tomar la decisión, yeah. ¿Quién
amigos, seguimos con más Bonus Track. Estamos hablando con Lázaro y con Rodrigo de algunos temas muy interesantes. Pero antes de seguir con los otros dos elementos que hacen a la virtud del creyente, ¿sí? Vamos a dar las vías de comunicación, porque quizás alguno nos estaba escuchando ya y dice, a mí me interesa este tema, yo quiero compartir algo, es así. De pronto estábamos hablando de la fe y de las obras, y si esa fe realmente es activa y se ve traducida en obras, ¿no? Y es una virtud, y bueno, y quiero contar algo. Bueno, pueden hacerlo, ¿cómo, Rodrigo?
Bueno, dos formas, correo electrónico, bonus@llamadaweb.com o bonustrack@llamadaweb.com.
Ahí está.
Esas son las dos formas que tienen, por correo electrónico o por carta a través de casilla de correo 6557, bien fácil, 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Ahí está, y ahí le aclarás Bonus Track. Muy bien, bueno, Lázaro, yo sigo intrigado acá para que me sigas explicando un poco estas virtudes, ¿verdad? Estuvimos viendo entonces, una es...
una fe que demuestra acción, ¿verdad? La obra de fe.
Ahí está.
Yo te preguntaba, ¿estás enamorada de tu estás enamorado de tu esposa Analía?
Sí, enamorada, no, enamorada.
Enamorado,
sí, estoy enamorado.
Enamorado, sí.
Sí, 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 sigo enamorado.
Sí, enamorado. ¿Vos, Rodrigo? Ah, Rodrigo está ya,
no está dudando, lo que pasa es que
aparatos.
Tiene ahí problemas técnicos.
Problemas técnicos, dice que sí. Ahora, si uno dijera el amor, como el amor a veces uno lo pone como algo romántico, ¿verdad?
Sí.
Y es algo romántico. Pero a veces en el amor hay momentos de crisis y momentos de dificultades, situaciones difíciles, ¿verdad?
Claro, hay un amor de película, el que nos venden, ¿no?
El novelesco ese, ¿verdad?
El novelesco, donde nos levantamos peinados, nunca nos peleamos.
Digo, ese amor que parece que surge desde la nada, aparece allí y nos va llevando como en un cuento de hadas.
Ahí está. Exactamente. Y claro, es que cuando eso no se da, uno dice, pero entonces se terminó el amor.
Claro.
Capaz que ahí es donde empieza el amor.
Se murió.
Donde empieza a demostrar el amor.
Sí, sí. ¿Y qué pasa? Entonces, mucha gente busca ese amor novelesco. Ese amor de hadas, ese amor mágico que simplemente está volando a través de los vientos y, bueno...
Soñando, ¿no?
Soñando. Parece como un sueño. Ahora, el apóstol Pablo dice que esta iglesia de Tesalónica, que estos hermanos... no solamente tenían una fe que producía acción, que producía frutos, que iba más allá de las palabras, sino que él dice, agradezco a Dios por el trabajo de amor. Y ahora, es interesante, ¿por qué trabajo de amor? Porque el amor es algo resuelto, es algo sacrificado, es mucho más que novelesco, es mucho más que el cuento de hadas. En el amor hay que trabajarlo. En el amor no es que simplemente te levantás de mañana y decís, ay, cuánto amo a mi esposa... Y le prepara el desayuno y todo siempre es alegría y contento y como y siempre nos llevamos de acuerdo con todo y siempre dice así, yo digo sí, y es no. No, hay que trabajarlo. Es un trabajo de amor.
Exacto.
Y eso es lo que no queremos nosotros desde Bonus Track decir. No es simplemente novela, no es simplemente cuento, ¿verdad? Es un amor que se involucra, es un amor sacrificado. Es un amor que tiene costo, es un amor que te cansa, que te fatiga, que tiene agotamiento. Es un amor con sacrificio. Y para vivir una vida cristiana que refleje intensidad, que refleje ganas de que otros lo vivan, tal vez tengamos que volver al trabajo de amor. A que no es simplemente, bueno...
A lo que salga.
A lo que salga, ¿no? O este pensamiento viene de arriba. Todo es tan sencillo, todo es tan fácil. No, no es tan todo sencillo, no es todo tan fácil. Hay que sacrificarse, hay que superar nuestro yo, hay que romper barreras, hay que jugarse por el otro. Y eso cuesta, ¿verdad? Así que quizás como una gran virtud, no solamente la fe que se produce frutos, sino el amor que también es sacrificado.
Está bueno, ¿no? Eso, ese pensamiento es sacrificado, es un trabajo, es voluntario, como quien dice, no es una decisión que yo debo tomar. A veces uno dice, bueno, o hemos escuchado, te amo por lo que sos,
ajá,
o te amo a pesar de lo que sos.
Sí.
Porque si te amo solo por lo que sos, bueno, cuando dejes de serlo, capaz que no te amo más.
Claro.
¿Verdad? Y ahí es que pues, los amores de estos novelescos desaparecen, ¿no? Porque, claro, surgieron porque, bueno, me gustaba, en el caso de una pareja.
Sí, un interés en común, yo qué sé.
Exactamente, pero el amor en realidad es te amo y he decidido amarte y bueno, si es para Dios o si es para otros, es trabajoso, como decís vos.
Y el amor cristiano habla de eso, habla de un Dios que dejó todo, habla de un Dios que dejó sus comodidades, que dejó el propio cielo, ¿verdad? Y que, bueno, se embarró hasta el máximo, ¿verdad? Que respiró el polvo nuestro, que vivió nuestras dificultades y que se la jugó. Y este es el amor cristiano que creo que vale la pena hoy retomar también. Y el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Ustedes tienen ese amor. Ahí agradezco el trabajo de vuestro amor. No solamente porque es un amor de cuentos, sino porque es un amor que se sacrifica. Y a ese es el segundo ingrediente que tal vez no debe faltar nunca en nuestras vidas. En un mundo bastante cómodo, ¿verdad? Uh-huh. En un mundo donde todos tenemos las cosas o queremos tener las cosas con comodidad.
Fáciles.
Fáciles, ¿verdad? Hay este ingrediente que no debería faltar en nuestra cocina cristiana. Uh-huh. ¿Eh? El trabajo de vuestro amor. Que hay que lucharla, que hay que sacrificar. Hay que todavía seguir rompiendo barreras y hay que todavía seguir negándose a nuestro yo.
Un ingrediente que escasea, ¿no? Es como ese ingrediente que me imagino que todos queremos comerlo, pero si tenemos, lo queremos cuidar. Dice, no, gastá poquito de este azafrán. Dice que este es importado, como me decían a veces, ¿no?
Estaba pensando, ¿no?
Pon un hilito nomás, ¿no?
Es carísimo el azafrán.
Claro, ¿no? Entonces el azafrán español dice, no, poné un poquito. Ahora cuando vas a comer a otro lado, es comerle todo lo más caro.
Ahí va. Sí, yo recuerdo cuando...
Queremos recibir, pero no estamos dispuestos a dar a veces.
Cuando viajé a Sri Lanka me traje un paquete de picante. Uh-huh. Un picante muy especial de Sri Lanka, en el cual...
Todo pica, ¿no?
Todo pica, ¿verdad? Pero pica mucho más profundo de lo que uno puede pensar, ¿verdad? Y uno lo usaba de a poquito, ¿verdad? Claro. Y cuando se gastó, dice, pa, no hay más.
No hay más.
Ahora, este mundo está, creo que está sin reserva de este amor, ¿verdad? Uh-huh. De este amor sacrificado. Y lo podemos aprender solamente cuando lo vemos a través de Jesús o cuando lo miramos en Jesús, ¿verdad? Y mirando a Jesús tal vez podemos tomar las reservas que Él tiene, que son reservas tremendas, que son depósitos gigantescos, que hay mucho, mucho de Dios para nosotros. Pero en este mundo... Hay falta. Y por eso tal vez nosotros como cristianos tengamos la oportunidad de tomar este segundo ingrediente desde Jesús mismo. Decirle, Señor Jesús, quiero también tener este amor sacrificado. No novelesco, no solamente de hadas, no simplemente romántico, pero sí sacrificado. Ahora no digo que el amor no sea romántico ni sea lindo, sino que también está esta parte. Y por último, dice el apóstol Pablo, la firmeza de vuestra esperanza en Jesús. Cuando pensamos en esperanza, uno piensa en algo que uno que capaz se puede dar. Uh-huh. Yo tengo la esperanza de vivir 80 años.
Claro.
Ahora,
claro. ¿Se dará? ¿Se dará o no?
¿Se dará o no? Digo, hay muchas... puede pasar muchas cosas de acá a 60 años, 50 años, 40 años, ¿verdad? Que nos dice, bueno, yo tengo la esperanza... Y generalmente cuando hablamos de esperanza, los seres humanos hablamos de un deseo más que nada, ¿verdad? Uh-huh. De que ojalá se pueda cumplir, ojalá pase esto, ¿verdad? Ahora, cuando la Biblia o cuando los escritores bíblicos hablan de esperanza, no hablan como un ojalá se cumpla. No, bueno, capaz que será así. Hablan ojalá
de
que
algo
llegue.
Firme, me parece, ¿no?
No, ellos hablan de algo firme. Uh-huh. Y esta es la esperanza que el apóstol Pablo les dice como un ingrediente fundamental para nosotros como cristianos. La constancia de la esperanza, la firmeza. ¿Basada en quién? No en un número que dice que vas a poder lograr vivir hasta los 75, 80 años, sino no un deseo tampoco, que alguien diga, bueno, ojalá te que vaya bien mucho. Este negocio, ¿verdad? Claro. No, sino una seguridad. Una seguridad basada en Jesucristo. Y eso es lo que cambia todo, ¿verdad? Cuando estoy basado en Jesucristo, mi esperanza no es un ojalá, no es un deseo nada más, sino que es una seguridad. Uh-huh. Así que la próxima vez que pienses en tu vida cristiana o pensemos en nuestra vida cristiana, pensemos si nuestra fe tiene acción, pensemos si nuestro amor es sacrificado y pensemos también si nuestra esperanza está basada en el propio Jesús. Porque cuando está basada en el propio Jesús, entonces ahí tiene firmeza. Si no es un ojalá, uh-huh. Si no es un deseo nada más, si no es cuando uno recibe las tarjetas de Navidad, ¿verdad? Y en fin de año, dice, bueno, que esas tarjetas siempre vienen marcadas con deseos, buenos augurios.
Sí, sí, me iba.
Ojalá te vaya bien el año que viene, ojalá termine bien este año y comience Navidad lindo, ¿verdad? Son buenos augurios, son buenos deseos. pero cuando nuestra esperanza está en Jesucristo, los buenos deseos se hacen realidad y los buenos augurios es algo firme. Así que queremos dejarte este pensamiento, este desafío, este anhelo, para que en tu vida cristiana y en mi vida cristiana nunca falte estos condimentos, nunca falte estos ingredientes, que el sabor de tu vida cristiana sea tan valiosa que quien observa diga, che caramba, vale la pena seguir a este Jesús. Uh-huh. Porque no, los costos son bravos, sí, como decía José alguna vez, pero los beneficios son muchísimo mejores. Así que te esperamos y anhelamos que puedas vivir esa vida cristiana con estas virtudes necesarias, con estos ingredientes que en algún momento Pablo encuentra en una iglesia. Así que no es que algo, que esto, bueno, no puede ser jamás.
Claro, él está hablando de algo que pasó.
Sí, sí, caso real. Y de personas comunes como nosotros, que vivieron momentos complicados, vidas difíciles, pero sin embargo en sus vidas marcaron y notaron una diferencia. Así que bueno, no es esto algo utópico, no es algo que lo hizo alguien que nunca podremos nosotros llegar a lograrlo. Esto es para todos nosotros y esperemos que sea un desafío que lo podamos tomar también bien personal.
Que así sea. Nos despedimos de nuestra audiencia.
Nos despedimos, les dejamos el mail otra vez, José.
Rápidamente les decimos a nuestra audiencia que nos pueden escribir a bonus@llamadaweb.com, bonus@llamadaweb.com o bonustrack@llamadaweb.com. Y ya que estamos, también decimos que pueden hacerlo por carta a casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Y aclarando que es para nosotros, para Bonus Track.
¿Sí? Nos vemos en la próxima.
Así es, nos encontramos en nuestro próximo programa de Bonus Track.
Que pasen bien.
Chau, chau.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Corbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.